Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un episodio de La Cocina, que no es lunes, sino martes, debido a que ayer tuvimos un excelente panel con Martín Arrao, Constanza Juve y también con Jorge Burgos, así que estuvimos analizando allí con Fernando Claro lo que será la nueva constitución, y hoy nos tocó martes 13 de junio del 2023 para compartir con ustedes y no perdernos esta semana del análisis de toda la coyuntura nacional. Así que antes de partir y presentar a nuestro invitado que está por llegar, me gustaría saludar a mi amigo y dupla de cada semana, Jorge Gómez Arizmendi. ¿Cómo estamos, amigo querido?
Hola, amigo Eugenio, ¿cómo estás?
Bien, irrumpió nuestro invitado.
De repente hubo una irrupción en pleno programa, pero eso es la magia de...
Incluso
de
te los, está mirando en este momento.
De los programas en vivo, sí. Observando. Son la magia de los programas en vivo. Ahí está, lo podemos ver. Hola, Gerardo.
Gerardo, ¿cómo estamos?
Bienvenido al programa.
Mira, estas son las virtudes de hacer un programa realmente en vivo con ustedes.
No, además me gusta porque el programa así muestra también la humanidad de quienes estamos haciendo este programa.
Así es.
En el fondo esto no es algo así ultra empaquetado, sino que la idea es que sea una conversación espontánea. Y obviamente, como es espontáneo, te damos la bienvenida, Gerardo.
Gerardo, así que,
¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. La fundación está muy bien ubicada, salvo las 7 de la tarde.
Claro.
Caso, todo el mundo se está moviendo. Yo me vengo caminando, pero corriendo en este caso.
Ah, bueno. Oye, sí, estábamos coordinando a Gerardo ya hace algún tiempo. Nos gusta tener a Gerardo, y más cuando las coyunturas críticas en el país se ponen bastante intensas, ¿no? Porque Gerardo no solamente es que analiza, como de costumbre, sino que escribe columnas muy buenas en el Mercurio cada 15 días, ¿no? Los domingos y a veces hasta los sábados.
No, sábado por medio.
Sábado por medio, exactamente. Oye, Gerardo...
No, y además hay otro tema, ¿eh?
Sí.
Que es que Gerardo siempre hace analogías históricas o recomienda alguna lectura donde uno puede reinterpretar algún asunto. Y eso me parece que también es interesante. Así que, punto para ti, Gerardo.
Así que en el bajativo vamos a cobrarle esa palabra
a
Gerardo Varela. Bueno, hoy tenemos a Gerardo acá, y Gerardo, contigo queremos comentar diversos puntos. Y resulta que la semana pasada y antepasada comentábamos un poco sobre el tema de la cuenta pública, ¿no? Porque de repente el presidente da la cuenta pública y se dispara 10% su popularidad, ¿no? Y bueno, si uno sigue un poco la encuesta que hay, que más o menos mide esto, uno se da cuenta que esta popularidad normalmente siempre dura 3 semanas más o menos. Incluso la del año pasado, cuando la hizo en el 2022, duró eso. Pero ahora no duró, creo, que ni una semana, ¿no? O duró una semana, según el sondeo. Y cae 8 puntos al 33%, ¿no? Boric, ¿no? Volviendo su promedio en los últimos 8 meses, y a diferencia de lo que ocurrió hasta su primera cuenta pública en el 2022, cuando la alza de su aprobación se mantuvo justo por 3 semanas. Entonces, aquí nosotros especulábamos y conversábamos un poco de las razones de por qué había subido, el intento de grandilocuencia, la extensión del discurso, tratar de convencer a la gente que tiene agenda y que tiene mucho que decir para poder enfrentar las problemáticas del país. Y a mí me gustaría comentarte qué piensas tú sobre qué es lo que ocurre acá, por qué tan intempestivo, por qué de repente esta subida y esta bajada, por qué se mantiene tan poco. ¿Cómo lo ves?
A ver, varios temas. Primero, yo soy en algo crítico de la forma en que se hace la cuenta pública. Yo creo que esta larga enumeración en que todos los ministerios pelean con la Secretaría de Presidencia para meter todas las cosas que han hecho, yo creo que hace que el discurso del presidente sea un poco tedioso y que sea enemigo que la gente lo siga y lo vea. Y este no es un tema del presidente Boric, con el presidente Piñera pasaba lo mismo, en menor extensión, por supuesto. Yo creo que para hacer un listado de efemérides o de logros, basta que haga un comunicado de prensa, que esté en la página web, que cualquier persona interesada pueda ir y leer el tema que le interese, digamos, su vivienda, salud, educación, mujer, lo que sea. Entonces, yo creo que el propósito de una cuenta pública tiene que ser más inspirador que informativo. Tiene que decir qué quiero, a dónde voy y por qué lo hago, y de qué manera quiero hacerlo. Yo en eso creo que con algo de desorden fue el intento de Boric de hacerlo. Lo que pasa es que lo hizo más latamente de lo que la paciencia está dispuesta a soportar, digamos. La verdad que ver 3 horas a cualquier persona es muy largo. Lo saben los profesores, claro. La atención de una persona dura 20 minutos, 25 minutos, por eso las charlas TED son de 18 minutos.
Claro.
Y efectivamente, cuando uno ve una charla TED, se entretiene, lo ven corto. Si quiere más información, ahí habrán libros, citas, cosas donde uno puede... Yo creo que el presidente peca en eso, este presidente y mucho antes, de tratar de cubrir todo para dejar contento a todo el mundo, pero no dejar contento a nadie. Ahora, yo creo que la figura presidencial, cualquiera que esta sea, crece después del mensaje presidencial, porque es un evento republicano, está el Congreso completo, la gente aprecia la solemnidad, y eso hace que la figura presidencial crezca con independencia de quien la ocupa. Pero va a durar lo que dure la capacidad de gestión. No sé quién decía que uno hace campañas en verso, pero gobierna en prosa, para decir, mire, yo cuando hago campaña inspiro, pero cuando gobierno tengo que gestionar. Y yo creo que el gran déficit de este gobierno lo demuestra todos los días, está en su capacidad de gestión. Y por eso que cae tan rápido, porque, claro, nos puede invitar a hacer un Chile mejor, en el cual todos coincidimos y todos queremos, y después resulta que varios guaguas se murieron porque alguien no hizo el llamado correcto a la clínica Las Condes, digamos. Entonces, tampoco era una clínica desconocida, claro, que nadie sabe dónde está, que era una cama en un lugar ignoto. No, en la clínica Las Condes, todos chocamos con la clínica Las Condes, una de las clínicas más grandes de Chile, y resulta que tenía capacidad de sobra para haber salvado una vida. Esa capacidad de gestión le pasa la cuenta al gobierno, hoy día le pasó la cuenta al subsecretario. Y con razón, yo creo que una cosa es la culpabilidad y otra cosa es la responsabilidad. El presidente no es culpable, pero sí es responsable y gobierna a través de su atlate. Y yo creo que había una reivindicación muy importante de la gestión de salud del presidente Piñera. Yo no quisiera creer que este gobierno hubiera estado a cargo de la pandemia. O sea, todavía no tendríamos vacunas, sería un desorden. Y aquí es donde uno echa de menos, bueno, ¿dónde está el colegio médico? ¿Dónde está espacio público? Todas estas organizaciones que eran, se llenaron de querellas al gobierno, lo persiguieron, resulta que hoy día brillan por su ausencia cuando estamos viendo hechos palmarios de mala gestión.
Y Gerardo, resulta que cuando se hace la, y tratarlo contigo también, Jorge, cuando se hace la inauguración del Consejo Constitucional, una de las cosas que decía la presidenta ahora, Beatriz Hevia, ella comentaba que, bueno, estábamos en una crisis moral, ¿no? Entonces, cuando hacía la descripción, era un poco también una crisis institucional de la República, en cierta medida, ¿no? Y quizás, bueno, se ha venido anidando con el tiempo. Obviamente, bueno, hay ciertos errores que no se han podido revertir. Eso se va acumulando y, en cierta medida, quien gestiona mal y no puede verlo, y que es muy malo incluso para diagnosticar cuáles son los problemas reales, incluso para priorizarlo, como el gobierno actual, obviamente no va a poder, en cierta medida, enfrentarlos. Pero, ¿tú crees que nosotros estamos en una crisis de la República? Porque es como sistémica. Tenemos temas de educación, temas de salud, que, por cierto, pueden haber estado siempre, pero a nivel de crisis, o sea, a nivel de un sistema de salud copado, a nivel de un sistema educativo con alta deserción, a nivel de inseguridad y orden público. Si uno mete todo esto en las cuqueras, ¿tú cómo lo ves? ¿Estamos en una crisis de la República? Y si nosotros nos vamos también al Consejo Constitucional y al tema institucional de fondo, ¿podríamos advertir tal cosa?
La palabra crisis es una palabra grande. Yo creo que efectivamente venimos saliendo de una crisis que fue el octubrismo. Y yo creo que nosotros estamos razonablemente mejor que en el octubrismo. Creo que además tenemos una generación que fue implacable en la oposición, pero que está viendo las dificultades y los límites que tiene la gobernanza. El gobierno tiene límites en el derecho y tiene límites en la economía. Y cuando una oposición es solo pedir, y ellos no solamente pedían, reclamaban, acusaban, se querellaban, y hoy día gobernando, los problemas que ellos denunciaban, para ellos el orden público era un problema de diálogo.
Sí.
Yo creo que no era así. Y se demostró cuando ellos, inaugurando con todo el vuelo de la elección, parten a Temucuicú y lo agarran a balazo. ¿Dónde se genera la crisis? En la reacción posterior del gobierno, cuando no se querella. O sea, yo dificulto que en algún país del mundo a un ministro del Interior lo agarren a balazo, que el encargado de la seguridad pública y ni siquiera se querelle criminalmente. No hay nadie preso por eso. Y la excusa de que no nos avisaron antes, pero sí.
Claro.
Sabíamos todos por la prensa que la ministra de Interior iba allá. Entonces, yo creo que estamos saliendo de una crisis. Yo creo que el proceso constituyente está mejor encaminado, con más seriedad, sí, con más solemnidad, con más acuerdos. La derecha ha demostrado cuando el gobierno que es bastante más dialogante. y cuando está en el poder, como lo está en la Convención Constituyente, por lo menos hemos visto menos actos refundacionales y de abuso de esa mayoría que lo que vimos cuando la situación fue inversa. Y yo creo que eso hace que la Comisión de Expertos produjo un texto razonablemente bueno. Hay temas, por supuesto, yo creo que se puede complementar, se puede mejorar. Debiera haber muchos más temas para ley que están ahí, pero bueno, es lo que hay. Yo creo que fruto del diálogo, la participación ciudadana, hay una encuesta incluso que el gobierno, no sé si el gobierno o el Consejo Constituyente ha puesto a disposición de la gente para que respecto de ciertos artículos diga si le parece bien, malo, más sí. O menos, digamos. Yo creo que eso es bueno, que la gente sepa que existe, se difunda y ojalá participe.
Claro.
Para que nadie diga, pues no, es que ahora no nos dejaron participar. Yo creo que este es un proceso más breve en el tiempo, pero con posibilidad de participación. Entonces yo creo que la República no diría que está sana, pero está en un proceso de sanación. Primero porque esa oposición implacable hoy día es gobierno y está aprendiendo, que otra cosa es con guitarra.
Claro.
Y hoy día vimos una disculpa a los exministros y subsecretarios de salud. Por supuesto no fueron perfectos, pero hicieron un trabajo encomiable, notable, y que la historia le va a reconocer como le está reconociendo hoy día al gobierno del presidente Piñera. Y que fue gracias, yo creo, el presidente se involucraba todos los días, había un comité de crisis, los ministros sabían lo que estaban haciendo, claro. Había un alineamiento de objetivos, la Paula Daz, un trabajo fantástico, Luis Castillo, en fin, cada uno, el propio ministro Mañalich y Pari, los dos ministros fueron, yo creo que tuvieron el liderazgo que se necesita en esos momentos. Trabajo
paradigmático, incluso a nivel comparativo, solamente Israel y Chile. O sea, se podría decir que en esos momentos donde no se sabía nada y con todo ello se reacciona de manera ordenada, de manera rigurosa, haciendo los testeos como corresponde, probablemente pues Chile. O sea, Chile, Israel, de resto, ningún país se le podía comparar en ese ámbito.
Bueno, y así ha sido reconocido internacionalmente Chile como un buen manejo de la pandemia, digamos. Y de la economía. La inflación que vino posteriormente fue contra la opinión del presidente Piñera y su ministro de Hacienda, estuvieron siempre en contra de los retiros, dijeron esto va a generar pan para hoy día y hambre para mañana, la estamos viendo, hubo necesidad de ajustar la economía, porque la inflación en definitiva le pega a los más pobres, y eso lo sabían en el gobierno.
Así es, la inflación como un impuesto sin legislación, por allí decía Milton Friedman. Oye, Jorge, quiero escuchar tu opinión sobre este punto para cerrar el plato de entrada, pero me gustaría leer algunos mensajes que nos dejan nuestros más fieles comensales que te conectan. Mira, por aquí Dani Carca, como dice, hola desde la recepción del hotel, que nos había comentado que no se había conectado porque se le dificultaba. Gracias, Dani, por conectarte. Por acá Francisco Javier Cerda dice, hola, un gusto haber podido compartir un rato con Jorge después de la charla en el FPP Valpo del miércoles pasado y conversar la importancia de la pedagogía en transmitir las ideas liberales. Buenas, Jorge.
Un saludo a Francisco Javier, que ahí estuvimos conversando, sí, harto rato. Así que te mando un saludo, Francisco, y espero que nos veamos nuevamente allá en Valparaíso.
Oye, por acá, desde Tiltil, Arrollados Tiltil, también nos saludan. Por acá, Fernando Claro Valdés, no sé si lo conocen por acá. Saludos, Fernando, dice, saludos desde Yayay, dice. Julia Beber Urbina, dice, saludos de Viña del Mar. Y por acá también, dice Nicolás Pujara, saludos desde un taco. Y así poco a poco se van conectando. Saludos, muchachos, también Marcel Melgarejo, que también siempre se conecta. Y así vamos sumando con los comentarios. Así que vamos a continuar el programa. Jorge, vamos a cerrar este plato de entrada. Me gustaría saber qué piensas sobre esta pregunta que le hice a Gerardo Vargas.
Lo de la crisis de la República.
Exactamente. ¿Cómo lo ves tú?
A mí me parece que lo que dice Gerardo es un punto que es clave, que efectivamente, si uno ve, sobre todo desde el estallido social, lo que se suscitó en términos, sobre todo a nivel político, es una situación que claramente reflejaba lo que yo siempre llamaba una borrachera de los sectores políticos. De alguna forma los retiros yo creo que fueron la máxima expresión de aquello, en el sentido que bajo una borrachera las personas no usan su razón, no escuchan razones y actúan meramente por impulso. Y yo creo que eso tendió a ocurrir sobre todo en el tema respecto a las advertencias que se hacían con la inflación, con los efectos que iban a tener los retiros, y además en el contexto de la pandemia, donde desde el punto de vista de la oposición que hoy día gobierna, lo que se buscaba más que ayudar a contribuir a afrontar la pandemia, que además era inédita en términos estrictos, lo que se buscaba era de alguna forma debilitar constantemente la línea de flotación del gobierno. Y eso se tradujo en propuestas no nos olvidemos del apagón generalizado que se buscaba, propuestas que de alguna manera, incluso pronósticos que eran catastróficos. Yo me acuerdo que era un profesor, un doctor del colegio médico, que casi al inicio de la pandemia pronosticó un número de muertos por el COVID que superaba el número, la cifra de los millones en el fondo. O sea, pronosticaba, era algo catastrófico. Y además no olvidar que en principio, cuando recién se estaba instalando la pandemia, o cuando recién estaba como la idea de que la pandemia podría llegar a Chile, desde el punto de vista de los que hoy día gobiernan, se empezó a plantear que esto era más bien un instrumento para distraer a la gente. Entre otros, ahí estaba, si no me equivoco, lo que planteaba Mirko Macari y Alberto Mayol, si no me equivoco, en ese contexto. Es decir, como miren, esto es un arma de distracción masiva. Entonces, claramente hay un aprendizaje que uno también espera que se vaya produciendo desde los grupos políticos. Pero a mí me parece que también lo que plantea en este caso la consejera Evia es importante, en el sentido de que efectivamente yo creo que el proceso hoy día es como de sanación, de recuperación, de prácticas políticas adecuadas, de conductas políticas adecuadas, de una ciudadanía que yo creo que también empieza a comprender los costos del desmadre. Yo creo que eso también empieza a generar efecto. Entonces la ciudadanía empieza a visualizar.
Yo creo que el desmadre tiene una explicación humana también.
Claro.
Si a ti te dicen que te vas a morir en una semana, y cuando claro, nos anunciaban de la pandemia que había un pico enorme, o sea, la propensión a ahorrar para mi jubilación, si capaz que nunca la vea y nunca llegue, hace de que mire
corto plazo,
alguna mayor simpatía gastarme todo lo que tengo hoy día porque no sé si hay un mañana.
Claro.
Y eso se ha visto en la historia de la humanidad muchas veces, digamos. Y aquí lo que ocurrió es que sí, nos desordenamos, pero como toda buena fiesta tiene que terminar, cuando nos normalizamos dijimos, ups, ¿me sigo gastando? Ahora no, tengo un futuro,
claro.
Tengo que empezar a ponerme responsable. Y eso explica el cambio electoral, sí, el cambio del modo, la gente empezando a trabajar, a ahorrar. Se empiezan
a limpiar la ciudad.
Se empiezan a normalizar las situaciones, sí, porque tú no podés vivir en la gran fiesta todos los días. Ahora, si efectivamente mañana nos dicen choque el meteorito, capaz que paramos este programa y nos vamos a una fiesta, ¿no?
Claro. Oye, por acá siguen los buenos saludos. Nos dicen por acá, Antonella Guerra dice, espero que lleguen a Puerto Montt. Saludos, o sea, la cocina. Y por acá, bueno, nos saluda mi mamá. Saludos, madre. De vuelta, un gran abrazo como siempre. Ella siempre le mando el link para que nos vea. Y por acá, Rocío Cantuarias dice, excelente programa, Jorge Eugenio. Un crack el invitado de hoy. Saludos, Rocío. Saludos. Gracias por vernos.
Gracias, Rocío.
Saludos, Rocío.
Sí. Siempre tus comentarios muy, muy atingentes. Así que vamos a continuar. Ahora vamos a pasar al plato de fondo. En el plato de fondo, ustedes saben, nos ponemos un poco más intensos y aprovechamos a Gerardo, porque con Gerardo no tratamos tantas contingencias, sino también temas estructurales, ¿no? Gerardo ha sido ministro, ha estado en la política, en el sector privado, así que conoce mucho cómo interpretar esto, además que hace análisis político muy acertado. Y fíjense que a mí me gustaría partir con el tema de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, ¿no? Porque al no percatarse, tú lo nombraste al inicio, al no percatarse de que en la clínica Las Condes había camas habilitadas, a mí lo que me impresiona, Gerardo, y me gustaría comentarlo contigo, es quizás un poco la frivolidad con la que responde a ello. Dice, bueno, resulta que el gobierno no tiene convenios, en este momento está cerrado el convenio con clínica Las Condes, Pero a su vez dice, o sea, de manera subsiguiente, pero en casos de emergencia se puede solicitar ese servicio. Y como que calla. Y luego Iván Valenzuela, el periodista, tuvo que llegar hasta el fondo para que la verdad fuera revelada, y como la asumen, es una manera bastante frívola, como bueno, para la próxima tendremos más cuidado. Pero claro, como tú bien decías, hay niños que mueren en este caso. Entonces, este tema de la frivolidad, pero también que tienes un subsecretario que dice, bueno, mira, sabes que yo no me retiro, tienes un senador La Torre diciendo, bueno, no es momento de contar de pedir cabezas. Entonces llega un momento que es una oposición o un gobierno pidiendo tregua en el momento que se le critica, y cuando se le critica por razones que son fundamentales, y que esto es solamente una punta del iceberg con respecto a la capacidad de gestión. Y eso es lo que quería tratar contigo, tú que has estado en el gobierno, tú que has seguido también cómo los gobiernos han venido realizando esta pega con respecto a la salud, porque las próximas de 2 a 3 semanas serán críticas para la red de salud, según advierten varios expertos, por ejemplo, por el ascenso de los virus respiratorios, por ejemplo. Y que el sistema de salud, como tú bien sabes, según el último balance que se tiene, las listas de espera para consultas de especialidades médicas y odontológicas alcanzó a 2.229.758 registros. me gustaría preguntarte como de entrada, ¿cómo ves tú a este gobierno de manera para poder enfrentar esta, no solamente este PIC, sino el problema estructural del sistema de salud? ¿Tú ves alguna propuesta razonable? ¿Tú ves que tienen algún tipo de capacidad para enfrentarlo? ¿Si tienen diagnosticado realmente cuál es el verdadero problema?
A ver, esta es una pregunta grande. Mira, todas las organizaciones humanas exitosas, desde un equipo de fútbol como el Manchester City hasta, no sé, una empresa o un ministerio, no son distintos y requieren alineamiento. Y el elemento entre objetivo, el equipo humano y la forma de ejecución. Si tú no tienes alineamiento, es muy difícil que tengas buenos resultados. Y yo creo que aquí el gobierno internamente es desalineado. Y dentro de salud, yo creo que probablemente cada uno en su puesto puede ser una buena persona, pero como equipo han demostrado que no funcionan bien. Entonces, las empresas, típicamente la decisión más importante que toma el directorio es contratar al gerente general. Y la segunda es despedir. No. El gerente general tiene que armar su equipo, tiene que ser un equipo de confianza. A veces lo hereda y lo mantiene, otras veces lo cambia, porque tú los resultados no se lo exige a los gerentes de área, se lo exige al gerente general. Y él razonablemente tiene que elegir su equipo. En política no funciona así. En política eligen al ministro y después le ponen los subsecretarios. A veces depende, el poder interno del ministro puede conseguir más o mejores o distintos subsecretarios, pero en la realidad lo que ocurre es que te preguntan, te escuchan y después toman una decisión. Y yo no sé si la ministra de Salud eligió a su equipo. Y su equipo está alineado con la ministra. Claro. Y entonces, pedirle resultado a la ministra, ella va a tener que poner la cara, comerse todos los balazos, pero yo creo que ella tiene una capacidad de gestión porque la gente bajo ella no es gente que ella confíe o haya elegido hasta donde yo sé. Por el contrario, yo creo que habían varios como que querían ser ministros. Entonces, probablemente atornillan al revés. Por ejemplo, en el caso de ISAPRE, yo creo que sea un tsunami. El gobierno o no ha aquilatado o le da lo mismo que pase, digamos, pero viene. Ahí el gobierno está generando una, con la ley corta, está generando una crisis financiera sin solucionar el problema de salud. El propósito de apropiarse el 7% que los afiliados a ISAPRE pagan a su ISAPRE para que se lo lleve el sector público, la verdad que solo un 4% está disponible, el otro 3% se van licencias. Asumamos que son todas verdaderas y no falsas.
Porque ellos están en esa ilusión, como viene ese flujo.
Claro, ese flujo de 4% viene con mucha gente y muchos con mucha enfermedad. Son muy caros. Entonces, claro, yo creo que el gobierno va a hacer un mal negocio porque no va a solucionar el problema de salud pública y va a desfinanciar la salud privada con un efecto dominó descomunal que no han visualizado.
Está generando dos bombas.
No, y desconocido.
Que claro, el impacto. Entonces, yo creo que el gobierno. Yo sé que Ximena Aguilera tenía una idea de cómo interpretar el fallo de la Suprema. Esa interpretación se había consensuado de alguna manera con la ISAPRE y, sin embargo, en La Moneda lo pararon, no le gustó y, en fin, presentaron la ley corta, digamos. Entonces, yo le doy algo de beneficio de la duda a la ministra. Ahora, si fue correcto o incorrecta su respuesta, yo no vi la entrevista, no lo conozco, y no seré yo quien critique respuestas desafortunadas en entrevista.
Ok. Y ahora, que esto va a estar un tema que me gustaría vincular a los dos, porque Jorge ha venido tratando este tema ya desde hace varios programas, que es la crisis en el sector educativo, y que Gerardo sabe bastante de este tema. Así que te voy a dar algunas cifras, para que ahondemos, porque me gustaría saber qué piensan ustedes sobre las implicancias que tienen estos datos, ¿no? Por ejemplo, en términos de deserción escolar e inasistencia, según el Mineduc, en el 2022, 50.529 escolares no se matricularon, representando un 24% más que en el 2019. Otro dato, un 39% de los alumnos matriculados en marzo del año pasado no asistieron a clase, llegando a los colegios a tener solamente el 85% de los alumnos en las aulas, ¿no? Otro dato que a mí me parece impactante, el 96% de los niños de 6 a 7 años, o sea, primero básico, no conocen las letras del abecedario y no saben sus nombres ni tampoco cómo suenan. Al comparar los datos del 2018, se ve además que el vocabulario cayó un 20%. Es un estudio que hace la Universidad de los Andes y que estuvo bastante comentado. Y un último dato, para que abramos la conversación. la violencia y el acoso en los colegios aumentó un 40% entre 2020 y 2022. Y según la ONG International Bullying Sin Fronteras, llegando a registrarse 5.934 casos graves de acoso escolar, 2.000 más que en el 2020. Estos son datos, sobre todo la pérdida de ciertas habilidades, la deserción, la asistencia a las clases, y que las políticas hasta el momento se han adoptado, tú me corregirás, no han podido revertir, o por lo menos no han diagnosticado bien el problema, por lo menos la fuente del problema. Vaticina un problema no menor. ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, habría que ver los números. Lo que ha pasado en Chile es que, primero, la discusión de la izquierda apunta exactamente en sentido opuesto a lo que necesitamos. La izquierda quiere dos cosas: que los aportes sean basales por colegio y no por asistencia. El sistema actual, la subvención, es por asistencia. Y dos, bajar el nivel de pruebas y no suprimirlas. Yo creo que Chile necesita más pruebas. La subvención tiene que mantenerse por asistencia. Y el problema, porque estos números no vienen desagregados por educación pública y subvencionada. La subvencionada ha perdido muchos colegios. Así como en la pública no desaparecen nunca, en la privada desaparecieron muchos. Entonces yo creo que se me ocurre que la oferta privada puede haber bajado el número de estudiantes y siempre la deserción y la inasistencia fue mayor en los colegios públicos que en los privados, porque los privados, para cobrar la subvención, eran capaces de irte a buscar a la casa para llevarte. Claro. Entonces yo creo que ahí es un tema que es de fácil corrección, pero supone algunas medidas estructurales, como ver, ¿sabe qué más? ¿Funcionó esto de que los colegios no tengan fin de lucro? ¿Mejoró la educación?
Claro.
O sea que en cierta medida, tomando algunas decisiones, es un problema que puede revertirse. Claro, en
el ¿funcionó corto plazo? El tema de suprimir el copago. O sea, yo creo que hubo medidas que desfinanciaron la educación privada y que la hicieron menos atractiva y hicieron más atractiva la pública, que en promedio es peor que la privada. Entonces no es raro que los números estén mostrando eso. Deserción, yo aquí quisiera también que se revisara el tema de la tómbola, porque cuando tú no quedas en el colegio de tu preferencia, sino que en el colegio que te asigna una tómbola, que a veces coincide o no con tu preferencia, pero que en definitiva no lo elegiste, yo creo que se puede estar produciendo parte de ese efecto. Porque además, la tómbola nos da cuenta de muchas realidades locales. Claro. Yo me acuerdo un número, no sé si seguirá siendo igual, pero el 70% de los niños que venían a Providencia venían de otras comunas. A veces una hora de transporte, pero venían a Providencia porque tenían mejor educación y sobre todo más seguridad personal. Sí. A veces tú no postulabas al colegio del lado de tu casa porque eres inseguro personalmente, y yo simpatizo con los padres y las madres, digamos, que no quieran mandar a su hijo donde lo devuelven acuchillado.
Claro.
Entonces, seguridad no es una de las categorías, por ejemplo, que esté dentro de la información que reciben los padres, sino que es todo intuitivo, ni tampoco dentro de las preferencias que tú tienes en la tómbola. Entonces, yo creo que todas estas son herramientas. Mi problema a veces con la izquierda es que se enamora de las herramientas por razón ideológica. Yo creo que las herramientas tienen que
ser evaluadas
en su mérito. Sí. Bueno, ¿qué buscaba con esta herramienta? A, B y C. ¿Logré A, B y C? No, empeoré. Thomas Sowell, un gran liberal, decía que en política no hay soluciones, solo hay trade-offs, solo hay compromiso, sí, hay intercambio. Sí. Ya, voy a construir casa este año, no tengo plata para la salud, no tengo plata para todo, en todo momento, en todo lugar, digamos. Entonces, las políticas públicas suponen priorizaciones, sacrificio, meta, y yo creo que ahí es donde se nota la falta de capacidad de gestión en todos los ministerios prácticamente.
Wow. Jorge Gómez, ¿cómo ves tú este tema? ¿Qué mirada política le da?
A mí me parece que Gerardo ahí planteó un tema que es clave, que tiene que ver con que una pregunta que a mi parecer se elude por bajo la apelación del tiempo. Es decir, ¿cuáles han sido los efectos de las reformas implementadas en 2017, esencialmente? Que buscaban el fin al lucro, el fin de la selección, de alguna forma todas esas reformas que se implementaron. Y a mí me parece que ese es un tema que está muy, digámoslo así, en tercer plano, y me parece que es relevante porque, de alguna forma, el problema de la deserción, el problema que además se sumó con la pandemia, que es el tema de niños que eventualmente no aprendieron a leer, que no saben cuál es su nombre, que no tienen comprensión lectora, es un problema que finalmente no se va a resolver si es que no es abordado de alguna manera. Es decir, es un cúmulo. Un niño que hoy día no está sabiendo leer va a tener una brecha en el futuro. Y por lo tanto, me parece que ahí vemos también cómo, desde el punto de vista del gobierno, el tema coyuntural más clave se elude en términos de educación. Y por otro lado, me parece muy relevante el punto que tiene que ver con, de alguna manera, el efecto de las medidas en el mediano plazo, porque hoy día, por ejemplo, está a puertas de entregarse los resultados del CIMSE. Es decir, vamos a ver qué está pasando en ese nivel. Y entonces yo creo que aquí hay un problema de fondo muy importante que tiene que ver con que si tenemos un sistema educativo dañado, descompuesto, como muy bien decía Gerardo, donde finalmente han desaparecido escuelas, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué va a pasar con esas personas que hoy día eventualmente o acceden a una mala educación o en el fondo ya no están yendo a clase en
10 o 15 años más? Nomás el mensaje de la cuenta pública en materia de educación, con donación del CAE.
Claro.
Y pago de la supuesta
deuda histórica
de los profesores. ¿Qué tiene que ver eso con la cifra que tú acabas de mencionar? De déficit en lectura, de falta de salas
cunas,
de falta de inversión, de falta de pruebas, de mejoramiento en la capacitación de profesores. Nada. Pero los dos mensajes tenían que ver con CAE, que básicamente es... Acuérdense que...
Le hablan de un grupo de interés.
Sí, pero además acuérdense que el CAE ya quedó limitado. Quedó limitado al 10% de la remuneración de una persona. A 180 cuotas, después se condona si hay un saldo. Si estás sin trabajo, tienes que acercarte a una oficina y negociar y tienes hasta 6 meses sin pagar. O sea, está hecho todo para que tú pagues.
Claro.
O sea, bajo ninguna razón o circunstancia se justifica que tú le condones a gente que tiene el crédito más blando del mercado hoy día, que eventualmente está sujeto a una condonación al fin del periodo.
¿Y qué pasó con los que pagaron?
Entonces, y que es injusto con los que pagaron. Y es injusto con los que no estudian. Claro. Que están trabajando y no fueron capaces de ir a la universidad porque tuvieron que trabajar para mantener a su familia. Claro. O sea, es injusto por donde lo mires, porque es un beneficio, un grupo de interés a costa del bien público, del bien común. Entonces es una mala política. La deuda histórica nadie sabe cuánto es, el cómo nació es de dudosa legalidad. Es un...
¿A quiénes se le adeuda también?
La verdad que... Ese es un tema que no tiene solución, pero esos fueron los mensajes de la cuenta pública. Entonces claramente el presidente le habló una claque particular y concreta, pero no le habló a los padres y madres de Chile que están preocupados que sus hijos llegan a cuarto básico y no saben las cuatro operaciones matemáticas básicas y no saben leer y escribir. Me acuerdo cuando el presidente me pidió que le enseñara inglés a los niños y le dije, perfecto, pero ¿para qué alguien aprende inglés o aprenda el lenguaje digital? Lo primero que tienes que saber es leer y escribir.
Claro, en su idioma. Claro. Oye, ¿ves? Por eso le comento a todos nuestros buenos comensales que siempre a Gerardo le hacemos preguntas estructurales para que veamos los problemas de gestión, los problemas de política pública, los alcances y las implicancias. Lo cual te agradecemos. Ahora vamos a otro tema, Gerardo. Y es un tema con respecto a la reforma tributaria. Y te voy a citar en una columna punzante, como siempre publicas, que se llama Sin impuestos no hay paraíso. ¿Ok? Y dice lo siguiente. Haga memoria y acuérdese, esto es al lector, que según la izquierda, los problemas de Chile se solucionaban suprimiéndole a las Fuerzas Armadas el 10% de Codelco, después cobrando el royalty minero, después suprimiendo el FUT, eso era ahorro que se reinvertía, después subiendo el IVA, del 10 al 19%, y subiendo impuestos a las empresas, de 10 al 29%, y así, y así para nunca acabar ni nunca solucionar los malos servicios públicos. Hoy el Estado ineficiente gasta más de lo que Chile entero producía en el año 2000. Y fíjate que cierra la columna de esta manera. No existe un país que llegue al desarrollo trabajando poco, con impuestos altos e incerteza jurídica. Es hora que Chile deje de hablar de impuestos y hable de empleo, inversión y ajuste fiscal. Confiemos que nuestro líder espiritual recapacite y recuerde que en el paraíso no hay impuestos. Me gustaría, ya citándote en tu columna, que es muy buena por cierto, ¿qué opinas tú sobre esto? No tanto de la reforma tributaria en detalle, sino que el gobierno, por un lado, o sea, está interesado... Vea esto como una especie de su piedra filosofal, si podríamos decir de alguna manera, o su último escape, porque su cuenta pública estuvo básicamente atada a una reforma tributaria que si no avanza, entonces simplemente el gobierno se queda en stand-by, ¿no? Eso es una muestra en cierta medida de debilidad. Pero por otro lado, es un mal diagnóstico los temas, ¿no? Porque según lo que tú comentas aquí, estaría al revés. O sea, en vez de promover políticas y una reducción del Estado para que crezca la economía, por el contrario, sigue engordando el Estado en detrimento de los privados y no tenemos ni crecimiento ni
buena cifra económica. Hoy día uno, creo que la cifra es uno de cada siete chilenos trabaja para el Estado. Estoy considerando municipalidades y fuerzas armadas. O sea, entre seis chilenos financiamos un séptimo. Y ese séptimo trabaja menos, gana más, tiene más seguridad que los privados. Fíjate que creo que el número promedio de licencias médicas en el sector público es de 21 días al mes. Si tú piensas que en Chile hay 16 días feriados, 15 días de vacaciones, el sector público tiene 6 días administrativos, más 21 de licencias médicas, tú pagas 12 meses y recibes 9, con suerte. O sea, aquí tenemos un problema de productividad del sector público descomunal. Y cuando nos dicen quién más plata, en toda empresa, en todo lugar, cuando dice usted, ¿por qué no hace bien la pega? Y usted dice, mire, que yo si tuviera más poder o más plata, la haría. Pero de otra manera. Claro. Bueno, la gracia es, sin más plata y sin más poder, hacer bien el trabajo. Y yo creo que se puede. Fíjate que del año 2000 hasta fecha, el presupuesto de salud y educación era más o menos parecido, eran 600 millones de dólares el año 2000. Hoy día son 15.000 y 18.000 más o menos en educación desde la gratuidad y 15.000 en salud. O sea, ha multiplicado por varias veces y la gente no sé si percibe una mejor calidad de servicio. Las colas siguen, porque efectivamente, medido por productividad, la salud pública es mucho menos productiva que la privada, a pesar que tiene casi el mismo gasto por paciente, llamémoslo, que el sector.
Un problema sistémico, ¿no?
Entonces tiene un problema sistémico y de gestión. Y eso no se arregla con más plata. Es más plata un hoyo negro que tiene un costo. De nuevo, no hay soluciones. Hay trade-offs. Y el costo es que tú le sacas plata del sector privado que está dispuesto a invertir, plata que tiene la gente en su bolsillo y que está dispuesto a invertir y desarrollar y crear empleo para destinarle a este hoyo negro de ineficiencia, de improductividad. Entonces yo creo que hoy día mucho más relevante para salir de la crisis o para continuar saliendo de la crisis, para darle un futuro a la gente joven, es una reforma estructural del Estado que baje o al menos mantenga ese nivel de gasto y no siga consumiendo ahorro privado para transformarlo en gasto público, porque eso transforma la economía en un juego suma cero.
Oye, ahora Jorge, antes que vayamos contigo, bueno, Tomás Sowell, que lo citaba Gerardo, tiene grandes lecciones porque él dice, mira, el incentivo de las ganancias y pérdidas está importante, no solamente porque, bueno, se comienzan a posicionar los que mejor atienden la demanda, por un lado, sino que también te dicen que los recursos se están utilizando de manera efectiva y no se están despilfarrando, básicamente. Entonces, por eso que él tiene una desconfianza en cuando el Estado toma recursos del sector privado para ejecutarlo de mala manera. Porque no solamente es que está gastando mal el recurso de los privados, sino que se despilfarra y no se asignan, justo como tú dices, a sectores donde pueden beneficiar a la ciudadanía. Entonces, este incentivo es muy importante y uno lo ve acá, y ya le voy a comentar a Gerardo los comentarios del economista Gonzalo Vinter. No es economista, estoy bromeando, pero te vas a impresionar con lo que te voy a decir. Antes de pasar a ese punto, ¿cómo ves tú este tema?
Bueno, a mí me parece que un tema que en la discusión pública poco se aborda, y porque está en el fondo monopolizado por el tema tributario, es el tema de la modernización del Estado. Que en el fondo, yo concuerdo en el punto del concepto de la caja, de este bolsillo sin fondo, digámoslo así. Es decir, mire, el problema es que siempre no tengo recursos, necesito más recursos, pero no arreglo el bolsillo. Entonces acá hay un problema clave que tiene que ver con que el Estado en el fondo tiene una estructura de captura de renta en términos estrictos. Se crean más empleos públicos, sin que eso se traduzca en mayor eficiencia, mejores servicios.
Pero mira, alguna cifra. Estados Unidos, el gobierno federal tiene 15 ministros. Nosotros tenemos 23. Estados Unidos es 60 veces el tamaño
de la proporción.
Claro. Después tú tienes el tamaño del gasto fiscal chileno. El presupuesto de Chile hoy día está, depende del tipo de cambio, pero 80.000 millones. Eso es más grande que la economía de Uruguay, que la economía de Paraguay o que la economía de Ecuador. Fíjate que Chile y Ecuador tenían el mismo ingreso per cápita en el año 80.
No.
Ese era el tamaño de la economía chilena. Ingreso per cápita el mismo y hoy día nosotros lo triplicamos, cuadruplicamos, digamos. Pero la pregunta es, ¿para dónde vamos?
Claro, ese es el punto.
Lamentablemente nos estamos acercando a Ecuador. Entonces, hoy día el crecimiento ya está demostrado que es sensible a las malas políticas públicas. Y en Chile hemos tenido malas políticas públicas en educación, en salud en gasto fiscal y en tributación.
Claro. Oh. Es un daño, bueno, es lo que dice Pablo Paniagua.
Es una crisis autoinfligida.
Claro. Entonces, el problema es que al final, exactamente, considerando todos esos elementos,
o sea, piensa cuando el Estado va a gastar 500 millones de pesos en contratar a Cadem. No, Cadem.
Ah.
A Cadem, sí, para que...
Lo dice en tu columna, por ejemplo.
Claro. 500 millones de pesos en encuesta.
Para saber cómo ellos pueden manejar mejor.
No, incluso hace, si no me equivoco, hace dos semanas atrás, por ejemplo, Contraloría informó de, creo que eran 48 mil millones, solo en pagos mal hechos a nivel de
fíjate que la señorita esta que era directora de los Panamericanos, que, o señor, no sé, que la sacaron, no era capaz de rendir 55 mil millones de pesos. Ahora, ella tendrá un equipo que tendrá que rendir, pero ella, claro, la que pone acá, no es capaz. Es cuarente general que llega y no es capaz de rendir el presupuesto, claro, al directorio.
Exacto.
O sea, hay cosas muy preocupantes de cómo se manejan las finanzas públicas. Mal que mal, son plata de todos los chilenos. No todos pagan impuestos a la renta, digamos, pero todos pagan IVA. Po.
Exactamente.
Sí, todos los chilenos pagan IVA.
Impuesto indirecto, pero a su vez impuesto y de gran proporción. Exacto, no, es 19%. Exactamente. Oye, ya para cerrar este plato de fondo... Resulta que Gonzalo Inter, uno no termina de impresionarse, ¿no? Porque primero, bueno, para justificar por qué los balones de gas eran tan grandes, bueno, era porque básicamente el costo determina el precio de todo e incluso la disponibilidad de los balones de gas en función de los clientes. Bueno, si tenemos tres clientes, entonces básicamente el precio de la inversión total se divide entre esos tres clientes. Entonces esa explicación para formular el precio termina demostrando que saben muy poco economía o simplemente le ignoran o lo hacen a propósito. No sé qué ocurre. Pero ahora fíjate esto, Gerardo. Una discusión que tuvo en Estado Nacional, exactamente. Le dice al diputado Guillermo Ramírez lo siguiente. Es que da mucha risa. Que la izquierda en este país había hecho más que nadie por promover el libre mercado. Porque ellos, con su propuesta de Estado empresario, están metiendo un nuevo competidor al mercado.
Y están haciendo más competitivo al mercado.
Sabía que
lo primero que era el tema del gas,
yo entiendo
que la Comisión Investigadora de la Cámara pidió las actas del directorio de ENAP. Hay que ver cómo fue la discusión al interior de ENAP. Porque, a ver, la gracia de las empresas es que hagan proyectos nuevos, innoven, y no todos les resultan. Yo alguna vez me acuerdo haber hablado bien de un gerente porque nunca se equivocaba y su jefe me dijo, porque se arriesga poco. O sea, está en la naturaleza de una empresa arriesgarse. Pero esos son riesgos calculados. Nadie se tira a la piscina si no tiene un análisis previo, una evaluación del proyecto, un estudio. Aquí da la impresión que ENAP la forzaron a iniciar un proyecto que yo dudo que haya tenido la evaluación que habría tenido en el sector privado. No digo que siempre funcionan. Al contrario, creo que está en la naturaleza de la empresa privada arriesgarse, pero lo hacen con platas propias y lo hacen son riesgos calculados. El problema con esto es que yo creo que fue una aventura política. Yo escribí en su minuto que me parecía que era hacer ese anuncio para un plan piloto en Chiguayante con 3.000 balones. La verdad que tú necesitas 1.000 balones en limpieza, 1.000 balones disponibles para hacer y 1.000 balones en la casa. O sea, en realidad son 1.000 casas con balones cuando tienes 3.000. El consumo diario de balones en Chile creo que eran 280.000. Entonces, la verdad que no era una competencia real.
Claro.
Ahora, a lo mejor iban a monopolizar el mercado de Chiguayante, pero eso no mueve la aguja de la competencia en Chile.
Claro.
Y gastarse, no sé, 500, 600 millones de pesos, a mí me gustaría saber si el diputado Winter lo hubiera hecho con su plata.
Claro.
Lo que pasa es que es fácil destinar plata ajena de todos los contribuyentes para un experimento político. Que en definitiva resultó mal, como era bastante predecible. Que yo escribí en contra al principio, digamos. Dije, esta cuestión no va a funcionar, está mal pensado. Yo no sé cuán robusto era el informe original de la Fiscalía Nacional Económica. Entonces yo creo que hay un pecado de origen. Yo no creo que nosotros tengamos un problema. Sí, efectivamente teníamos gas caro porque el petróleo estaba caro y es un derivado al petróleo y los fletes, los han sufrido todos los fruteros en Chile exportando, los fletes se fueron a las nubes, entonces traer gas a Chile era caro porque no producimos gas.
Así es. Oye, Jorge, ¿tú cómo lo ves? Me gustaría cerrar también con el tema de la de lo que una columna que escribió Carlos Peñas, también en esa misma dirección Marcela Cubillos, que fue la reunión, el acercamiento que ha tenido Boric a los empresarios, la forma, en este caso, ¿no? Fue muy criticada porque están asociando a ciertos niveles de corporativismo, ¿no? Cómo acercarse para influir
con una decisión de política pública en cómo la asumen un conjunto de, de un grupo, en este caso, de los empresarios, no sería correcto en términos políticos. Entonces me gustaría cerrar con este punto para que pasemos al jugo de la semana.
Bueno, a mí me parece que ahí hay una advertencia que no hay que desoír, que tiene que ver con cómo en el fondo el gobierno y ciertos representantes de grupos empresariales se reúnen. Lo que plantea Marcelo Acubillo de alguna forma es que pone en duda el tema de la representatividad. Y claro, ahí la pregunta es si en el fondo lo que resulta de ese acuerdo, que al parecer es como un pacto tributario, ahí me gustaría saber tu opinión también, claro, Gerardo, ¿es en el fondo beneficioso para el mercado o es solo beneficioso para estos representantes? Y ahí se plantea esta duda, que lo plantea Marcelo Acubillo y lo plantea también Carlos Peña, y que además resulta como, no sé si en línea o contradictorio con lo que plantea Winter de alguna manera, porque acá también hay un juego en que claramente el gobierno está tratando de aunar o ganar el, digámoslo así, el aprecio o la validación de los empresarios respecto a su propia reforma tributaria. Y ahí la duda que queda es, bueno, si los grupos empresariales van a ser lo suficientemente claros para plantearse frente a un gobierno que eventualmente podría implementar una reforma tributaria que termine siendo negativa para la economía en general. Y yo creo que esa duda ahí queda bien establecida.
Primero, yo creo que como de todo encuentro empresarios, gobierno, pueden salir buenas o malas noticias y puede hacerse bien o mal, digamos. Y por supuesto tiene un riesgo. Lo primero es que la representación del interés público no la tienen los empresarios.
Claro.
La tienen los parlamentarios y el gobierno, digamos. Ellos son los que nosotros hemos elegido para que representen, claro, el interés general. Un gremio, la Cámara de Construcción, Sofofa, la Confederación, va a representar a su gremio. Por supuesto, hay gremios que tienen altura mir y están pensando en el país o en su propio interés y hay una mezcla ahí. Yo como ciudadano digo, momento. Las economías progresan no por las empresas que existen, sino porque esas empresas que existen están siendo desafiadas o tienen la potencialidad de ser desafiadas por nuevos entrantes.
Exacto.
Cuando suben impuestos, lo que ocurre es que se hacen menos atractivos los mercados. La gente no sabe, pero cuando suben las tasas de interés en el mundo, se hacen menos atractivos los mercados emergentes. Es más seguro y rentable poner la plata en un banco suizo que traérsela a Chile en un proyecto minero. Ergo, claro, la plata no viene a Chile. Entonces tenemos un problema de inversión. Ahora, cuando yo subo los impuestos, los subo igual para todos. Cuando los subo igual para todos, no genero ventaja competitiva. Entonces los incumbentes, llamemos, no sé, los bancos son los que están, a todos les suben por igual, y ¿qué hace el banco? Tiene que mantener su rentabilidad y va a subir precios, va a invertir un poquito menos y va a sociabilizar ese mayor costo. ¿Quién se resiente la economía como un todo? Porque hay menos interesados en poner un banco en, claro, Chile, porque es menos atractivo el negocio. Claro. Entonces, cuando el empresario va y se asocia con el poder público, normalmente, y lo decía Adam Smith, un grupo de empresarios, claro, para terminar, sí, conspirando contra el banco. Entonces, hay un riesgo ahí. Ahora, si yo fuera dirigente empresarial y me llaman de la Moneda, yo voy. Otra cosa es lo que digo, lo que hago, pero yo, si represento los intereses de esas empresas, tengo que dejar claro que el interés general está en otra parte.
Claro, ese es el punto clave.
Ahora, el gobierno lo que quiere es saltarse el interés general, saltarse el, sí, Congreso, y arrinconar a los parlamentarios diciendo, pero si hasta los propios que pagan impuestos, bueno, es que esos van a pagar impuestos no porque quieran, porque usted le ha puesto pistola al pecho, y porque saben que eventualmente esto hace menos atractivo la desafiabilidad de los mercados. Entonces es un mayor costo que, no con agrado, pero sí que pueden aprender a vivir con ellos, porque, claro, no tienen opción.
Claro.
Lo que se resiente es la ciudadanía, el bien común. Todos los chilenos tenemos menos oportunidades cuando existen esos acuerdos corporativistas. Claro. Y por eso que hay que tenerle cuidado a los
acercamientos, claro,
o a la idea de Winter de que las empresas públicas agregan a la competencia, no agregan, disuaden. Sí,
claro.
Nadie pondría un kiosco hacia el lado y un kiosco estatal.
Claro. No, y de hecho, además, sí, ¿cómo se financia ese kiosco?
Que no quiebra.
Claro, es imposible competir con
los incentivos son distintos. Bueno, yo voy a recomendar un libro que apunta hasta explicar un poco esto, aunque, bueno, lo voy a dar con Thomas Sowell, que yo creo que es él. Tiene un libro muy grueso, se llama Economía Básica, y yo creo que de los mejores libros que explican cómo funciona una economía en términos realistas. Ahora vamos a cerrar esta sección y vamos a pasar rápidamente el jugo de la semana. Se nos fue el programa en cierta medida en el plato de fondo, lo sabíamos, ya lo vaticinamos, así que conste que lo advertí. Estamos con Gerardo Varela. Y ahora vamos al jugo de la semana. Jugo de la semana para los nuevos que están llegando. Y que por favor, a quienes están llegando, suscribirse al canal y a todos darle un buen like, porque usted sabe que si le dan un buen like, esto se comparte con muchas personas y le avisa a otras que estamos conversando acá cosas muy interesantes con Jorge Gómez y con Gerardo Varela. Ahora vamos a arrancar con el jugo. Y el jugo, básicamente nosotros terminamos entre hoy, ayer, este programa son los lunes, pero entre hoy y ayer o la semana pasada, ¿quién dio jugo? O sea, ¿quién de las personalidades políticas o no políticas le dio jugo? Y vamos a empezar como siempre, como es jugo en la tradición, con Jorge Gómez. Jorge Gómez, ¿quién dio jugo la semana pasada o esta?
Bueno, yo traje mi jugo esta semana a propósito de toda la crisis de salud, ¿cierto? Contextualicemos para que se entienda. De alguna forma, en el contexto de la pandemia, quienes hoy gobiernan, digámoslo así abiertamente, fueron una oposición que más que contribuir a sortear la pandemia, se enfocaron en boicotear al gobierno en ese contexto. Y el gobierno que en ese momento estaba enfrentando la pandemia de varias formas, desde varios flancos, de varios modos, pero de alguna forma el foco estaba centrado en boicotear o de alguna forma entorpecer la labor que se estaba implementando. Con todos los bemoles que uno puede considerar dentro del contexto de una pandemia que era muy compleja, además, y que si uno no era experto en epidemiología o salud, no podía opinar mucho. Y el jugo esta semana, entonces, es alguien que dentro de ese contexto también, o su coalición, se comportó de esa forma, que es el senador
Ignacio Latorre, ¿no?
Ignacio Latorre, ¿cierto? Quien plantea que andar pidiendo cabezas en medio de la tormenta no es lo más prudente. Y plantea de alguna forma que la oposición debería contribuir a calmar las aguas y además a ayudar a resolver la crisis, más que estar enfocado en criticar tanto a la ministra como a el subsecretario. Y a mí me parece que efectivamente, y tomando en cuenta lo que decía Gerardo, efectivamente hay una cuota en que eventualmente uno debería contribuir y tomar esa postura de resolver la crisis y luego ver responsabilidades. Pero el punto, y por eso el senador Latorre es el jugo esta semana, es que aquella actitud, desde el punto de vista de quienes hoy gobiernan, siempre es instrumental. Y no es un acto en función de principio. Es decir, el principio claro. Debería ser que sí, lo importante primero son las personas, lo importante es resolver la situación crítica y luego vemos las responsabilidades. ¿Cuál es el problema? Es que este tipo de reclamaciones hoy día se hacen simplemente porque de alguna forma quieren una soga para poder sortear el agua al cuello. Entonces no es un tema de principios, no es una concordia en términos políticos, sino más bien es un mero llamado instrumental que obviamente cuando el contexto cambie van a volver a su retórica más bien pendenciera y por lo tanto usted, senador Latorre, es el jugo esta semana para mí en este programa La Cocina.
Muy bueno el jugo, muy bueno. Claro, porque son muy utilitarios.
Muy utilitario. Es que es el problema, que claro,
hay mucho cinismo en su ejercicio público. Y estamos hablando de políticos medianamente experimentados, ¿no? O sea, no.
Claro.
Oye, ¿quieres hacer algún comentario sobre este jugo?
Sí, yo creo que en esto no hay regla. Cuando tú estás en medio de una crisis, intuitivamente tú decías, no voy a cambiar el jinete este caballo, salvo que el jinete sea pésimo.
Claro.
Y la gracia del buen gobierno es saber reconocer cuando ese personaje es capaz de sacarme la crisis o cuando solo va a seguir hundiéndolo. Entonces, yo creo que el senador Latorre se equivoca al tratar de sacar una regla general y abstracta para todos los casos. Si tú quieres llegar a la luna, no podés tener un gallo que tiene mareo de altura. Tenés que cambiarlo rápido. Claro. Y tenés que hacer la verde rápida. Porque lo peor es seguir profundizando con el mismo tipo. Entonces, yo creo que el secreto del buen gobierno es saber reconocer cuándo tengo que mantener a alguien y darle una segunda oportunidad y cuándo tengo que cambiarlo porque no la va a tener. Y ahí está, yo creo que el secreto del buen gobierno.
No me trayeta, Gerardo, ¿no? Sí. Oye, por acá está muy prendido, con muy buenos comentarios. Por acá Moisés Sass comenta, estas prácticas medio corporativistas afectan la fe pública en el mercado, algo que se ha visto muy resentido en los últimos años. Y una de las causas del estallido, de hecho, comenta Moisés. Y siguen saludándonos por acá, es muy buen programa, nos dicen por acá. Saludan también a Gerardo. Bastián Romero, no sé si lo conoces.
Me suena.
Dice, muy buen programa hoy y aguante la cocina, dice un tal Pablo Aldunate. y anda por allí de interino en Valparaíso. Ahora yo voy con mi jugo. Saludos, Pablo Donate. Lo tuvimos acá hace la semana pasada, ¿cierto?
La semana pasada estuvo con nosotros, sí.
Exactamente. Ahora, mi jugo es el presidente de la República. Tenía tiempo que no era jugo el presidente de la República. Lo había monopolizado Gonzalo Vinter con sus comentarios antieconómicos, ¿no? Y a mí lo que me impresiona del presidente Gabriel Boric, ¿y por qué sería jugo? Porque en el aniversario de Convergencia Social, fíjense lo que dijo nuestro presidente. Escozor, o sea, dice que cuando le dicen que es del 38% del apruebo, él siente alegría y escozor. Pero dice escozor porque digo, si vamos a hacer el 38% y estamos orgullosos de eso, vamos a ser capaces de cambiar la sociedad. Y fíjense lo que dice acá. Y nosotros queremos cambiar esta sociedad, queremos hacer cambios que sean estructurales, no una mera administración de lo que hay hoy día. Eso lo dice el presidente de la República. Entonces, aquí, esto es un gran jugo porque aquí lo que se demuestra es que el presidente como que le incomoda en cierta medida ser presidente. O sea, quitarse la investidura del presidente cuando sale el ejercicio, como si fuera en horario de oficina, y va a un mítin del partido político, de repente va y dice, mira, ¿sabes qué? Con lo que tenemos hoy no podemos hacer nada. No tenemos reforma tributaria, lo que seríamos unos meros administradores. Pero eso no se condice cuando, después de la derrota, de la enorme derrota al proyecto delirante de la constitución propuesta el año pasado, él dijo, bueno, vamos a seguir poder avanzando porque nosotros tenemos un programa básicamente adaptado a lo que puedan lograr con la institucionalidad actual. Entonces, si esto es así, no se condice con lo que dice en el tema de convergencia social y termina demostrando que no es más que un dirigente estudiantil en espiritualidad. Parece que el dirigente estudiantil se apodera del presidente, es su personalidad real, y cuando es presidente de la República lo es a pesar, lo es con cierta incomodidad. Y yo lo que llamo es a la responsabilidad política de los comentarios que se hacen, porque él sigue siendo presidente de la República, así esté en un mitin de convergencia social. Incluso dijo, llamó a la rebeldía y que la rebeldía de cualquier político de izquierda debería ser como su personalidad, sus rasgos distintivos. Y eso podría estar muy bien, pero recuerde que usted es el presidente de la República y que el ejemplo tiene que darlo, no solamente estando en televisión pública o en reuniones con ciertos grupos de interés, sino que siempre y en todo lugar. Hasta que, por ejemplo, se acabe su mandato, que todavía le queda bastante. Así que mi jugo esta semana es el presidente Gabriel Boric.
Yo creo que el presidente Boric se mete en toboganes de todo tipo y a toda hora.
Y los rompe.
Sí. Esto es como, mira, cuando visité Cuba, me parecía extraño que estaban en revolución. Era como el eslogan siempre, todo era revolución. Y la revolución uno la entiende como un cambio abrupto de circunstancias y condiciones. Claro. No un estado permanente de 50 años. Me acuerdo que llegué al Capitolio. El Capitolio de La Habana es realmente precioso, igual al gringo, que es un poquito más grande. Y está cerrado en remodelación. Dije, qué pena, no voy a poder verlo. Y pregunto, ¿cuándo termina la remodelación? No, si lleva 50 años. Me dijeron, sé cómo el estado permanente. Claro. Todo es permanente. Entonces, este caballero cree que la rebeldía, todo es permanente, digamos, es un estado, no un estado circunstancial.
¿Qué ni el dime? Claro.
Dime, y ojo que lo que dice Gerardo es clave, ¿eh? Porque si uno se pone a hilar más fino, por ejemplo, respecto al tema de cómo el gobierno ha condicionado su gestión en función de cosas que hay que cumplir en el largo plazo, ese ha sido el método, ¿cierto? El año pasado, por ejemplo, todo estaba condicionado a que se aprobara la propuesta de constitución. Es decir, nosotros vamos a poder tener una buena gestión si es que se aprueba la nueva constitución. Este año el condicionamiento está en que vamos a tener una buena gestión si es que se aprueba la reforma tributaria. Ahora mi pregunta es, ¿cuál va a ser el condicionante de los dos años que restan?
Ahora, Marcel, yo creo que pasó eso por sedazo y habló de un pacto fiscal, en que yo entiendo que está incluyendo reducción o racionalización del gasto público. Ahora, lo importante no es que eso quede como promesa, digamos. Yo creo que efectivamente hay que racionalizar el gasto público. Yo en mi columna nombré, no sé, el Instituto Nacional de la Juventud, que esta cosa semifascistoide de la época de Pinochet, no tiene ningún sentido que exista. No. La Comisión Chilena del Cobre cumplió un propósito. Lo aporta CEPAL. CEPAL tenía una razón de ser cuando no habían universidades, centros de estudio en los años 50. Hoy día las universidades, los centros de estudio estamos llenos, hay financiamiento, hay calidad, capacidad humana. O sea, ¿para qué? O sea, yo creo que efectivamente hay que hacer un análisis de fondo en qué se está gastando la plata y cómo.
Sí. Oye, bueno, por acá siguen comentando. Carolina Rosas desde Concepción comenta, creo bueno que la izquierda esté gobernando en este momento el país porque ha dado pie para entender que las mayorías de sus ideas no funcionan. Es lamentable eso si las penurias que tenemos que sufrir. Bueno, imagínense que no lleva ni 2 años y ya todo lo que viene ocurriendo en Chile. Así que Bueno, hay que finalizar el programa y el programa nosotros lo finalizamos con el bajativo. El bajativo vamos a iniciar con Gerardo. Vamos a ver qué nos recomienda Gerardo. La última vez, si más no me equivoco, nos recomendó, era un libro el que voy a recomendar y nos recomendó como tres. Creo que eran dos libros, una revista y una película. Así que sí, salimos con bastante tarea Jorge y yo y nuestros buenos comensales. Así que pasamos al bajativo donde recomendamos series, películas, obras de teatro, poemas, libros. Así que para que usted pueda profundizar o distraerse un poco. Pero como estamos intensos con la coyuntura, así que vamos a tener que llevarlo a profundizar. Gerardo Varela, ¿qué nos va a recomendar hoy a nosotros y a nuestros buenos comensales? ¿Qué te ven?
Voy a recomendar los dos libros que estoy leyendo, digamos.
¿Viste?
Uno se llama El optimista racional, de Matt Ridley, que es un inglés que era columnista del Economist, al cual llegué después de leer un libro que se llama How Innovation Works. No sé si está ya traducido, que es el segundo libro, y ahora me fui al primero, que es el optimista racional, de Matt Ridley. Y lo recomiendo porque es entretenido y es muy actual, en fin. Y en particular, cómo funciona la innovación, es un desmentido muy elegante a Mazzucato. Y el otro libro, Una historia cultural de Roma, no me acuerdo el autor, pero un libro entretenido porque es la historia de la ciudad de Roma.
No es Barrow,
¿no? El imperio, ¿qué?
Barrow.
No. No. Newton puede ser. No Isaac, otro.
Ya,
pero tiene un nombre inglés, pero ya no me acuerdo.
Historia cultural de Roma.
Roma, una historia cultural. Si lo busca ahí en Google, probablemente lo encuentre. Es un libro muy entretenido. Estoy todavía en el Imperio Romano, pero ya la influencia griega, las esculturas, Virgilio, la Eneida, está todo ahí y yo creo que es muy iluminador para aquellos que les interese la cultura.
¿Se llama Robert Hughes?
Eso.
Ya, perfecto.
O sí. Hughes.
Exactamente. Roma, una historia cultural.
Eso, Roma, una historia cultural.
Buenísimo. Viste, no iba a ser un libro, te lo había comentado.
Sí, estoy anotando.
Así que yo también lo voy a leer. Este se ve muy bueno. Y ahora vamos a pasar con Jorge. Gracias por las recomendaciones, Gerardo. Y cuando lo
le voy a dejar el pendiente a Gerardo cuando termine el libro.
Comentarlo
acá. Cuéntame cómo narran la caída de Roma. Si es que está ahí incluida en el libro, ¿qué pasa ahí a nivel cultural?
Bueno, la inflación es la grande causante, digo.
Okay, claro.
Okay. Hay que leerlo en Los enemigos del comercio de Escotado. Hay una explicación económica muy persuasiva de la caída
de Roma. La caída de Roma.
Sí. Sí.
Ahora vamos con el bajativo de Jorge Gómez. ¿Con qué nos vas a ilustrar hoy?
Bueno, yo amigo, a propósito de esta idea de crisis y todo eso, traje este libro que es de Peter Berkowitz, que se llama El liberalismo y la virtud, de la editorial Andrés Bello, y es un hermoso libro que hace bastantes años adquirí en la librería que está al lado de la Casa Jorge? Central de la Universidad
cuando,
de Chile.
Cuando no dices cuántos años es porque es por algo.
Este libro
cuánto?
Tiene mucho tiempo, si se fijan ahí tiene hasta las marcas de las lecturas, y es un libro bastante interesante para el contexto actual, porque lo que hace el autor acá es analizar de alguna forma el rol de la virtud desde la perspectiva de pensadores que él considera liberales. Obviamente hay toda una discusión si Hobbes, por ejemplo, es un autor liberal o no, pero él lo incluye acá. Analiza entonces el rol de la virtud en la libertad o en el liberalismo desde el punto de vista de Hobbes, desde el punto de vista de John Locke, desde el punto de vista de Kant y desde el punto de vista de John Stuart Mill. Y un libro bastante interesante porque, de alguna forma, la noción de virtud a mi parecer, y aquí lo explica bien, ha ido perdiendo su connotación más primaria conceptualmente. Generalmente se asocia la virtud con una especie de moralina o de un moralismo muy extremo, pero en realidad la virtud es más bien la prudencia humana. Y eso yo creo que desde el punto de vista de este autor es muy clave para no solo la liberalidad en su concepto más clásico, sino además para las sociedades libres. Es decir, la prudencia es un elemento clave de la conducta personal para que vivamos y coexistamos respetando nuestra libertad. Entonces, este es un libro que a mí me parece que debería ser releído por mí, también por quien pueda adquirirlo en algún lugar.
Mira, y yo voy a hacer una sugerencia respecto de Thomas Sowell, porque Economía Básica es un imperdible, pero hay otros libros de Sowell que son muy buenos. Hay uno que se llama Discriminación Positiva, en que le analizan todos los países donde se han hecho discriminaciones positivas, cuáles son los resultados. Desde Malasia, entre los chinos y los malayos, en India, o sea, y los resultados en general no han sido buenos porque favorecen a los que no debían favorecer.
Claro.
Es un análisis con número, con estadística, muy bueno. Hay otro que se llama Justicia Cósmica.
Qué grande eso,
que es muy bueno porque habla de todos los anhelos de la izquierda por hacer un mundo perfecto, ¿no? Y los costos que ha tenido en la sociedad. Y finalmente, el libro que a mi juicio el más entretenido de Thomas Sowell es Intellectuals and Society. Yo creo que está traducido como Intelectuales y la sociedad, digamos. Y que hace un análisis de lo que él llama los anointed, los ungidos. Y es esta izquierda que se cree superior moralmente y que pontifica sobre cómo deben o no hacerse las cosas en todo orden de cosas en la vida.
Los redentores. Que dicen, bueno, aquí está el guía espiritual.
Y esto viniendo, además, Thomas Sowell, para los que no sepan, él es de raza negra, criado en el Harlem, educado en escuela pública, llega a Harvard, trabaja, es marxista, trabaja en el Departamento del Trabajo del gobierno de Estados Unidos, y ahí empieza a darse cuenta que en realidad la burocracia trabajaba para sí mismo y no para el bien común, y empieza de a poco a ver la luz de la buena y sana idea de la libertad para terminar educando en Chicago. Así Thomas Sowell quiere tener 90 y varios.
Sí, y tiene un libro, creo que se llama Economía, Verdades y Mentiras, que es donde analiza, por ejemplo, el impacto del control de precios de los arriendos.
Lo tengo también.
Y también, por ejemplo, de los medicamentos. Es impresionante ese libro. Es un libro corto, pero fue el primero que me leí.
Tiene otro que se llama Culture and Conquest, que es de...
Ese nombre.
¿Cuáles son las sociedades que se desarrollan? Y va viendo números. En general, las sociedades montañosas son más pobres que las que están en las costas porque tienen más intercambios. Es un libro bien iluminador económicamente. La verdad que Thomas Sowell es un pensador que debiera traducirse mucho más.
Mira, aquí se superó Gerardo. Fueron seis.
No, pero está
muy bien.
Yo no lo estoy leyendo, lo he leído alguna vez en mi vida.
No, pero y además que yo los anoto porque lo buscamos para leerlo y luego recomendarlo todo. Así que genial, muchas gracias, Gerardo. Y yo voy a recomendar rápidamente para cerrar el programa este libro de Pedro Schwartz que se llama Empresa y Libertad. Este libro, a pesar de que su título es como bastante genérico y quizás usted diga, bueno, por el título quizás no sea tan divertido, es un libro que básicamente es una cátedra del papel del empresario dentro del sistema de mercado, ¿no? Donde este modelo de competencia perfecta tiende a ser, se explica muy mal en la realidad, y la eficiencia dinámica del papel del empresario y cómo funcionan los precios y la competencia es un elemento fundamental, pero también una de las cosas que me gusta de este libro, que no solamente te explica cómo los precios funcionan y la información se distribuye, sino por qué en cierta medida es mejor que esté en manos de los privados que del Estado, y por qué cuando está en manos del Estado los incentivos para conservar las malas prácticas son constitutivas, las malas prácticas de que estén en el sector público por los incentivos a los que están sometidos. No es un tema de que alguien lo decide de manera preconcebida para generar esos malos resultados, sino que los incentivos los llevan a ello, y es una crítica que hace desde la ciencia económica, ¿okay? Obviamente acá tenemos políticos que lo defienden ideológicamente y otras personas que lo critiquen ideológicamente, pero si nos queremos meter directamente en el debate de la ciencia económica, a mí me parece que este libro, y además que lo explica de una manera muy amena, muy bien redactada, así que se
lo recomiendo. El ejemplo de los valores legales más claro de la diferencia entre cuánto cuesta algo igual el valor que tiene, digamos.
Claro,
el valor era 117 mil pesos y se vendía en, no sé, 17 mil pesos, 22 mil pesos, no me acuerdo, digamos. O sea, al contribuyente chileno costaba mucha plata. Y lo que te pasa, por ejemplo, en las farmacias
claro,
populares, tú no sabes cuánto está costando el remedio que tú compras barato. Y lo que hace es que hay gente que tiene plata y que va a comprar ahí porque compra más barato. Yo no puedo culparlo, pero es un subsidio mal puesto.
Exacto, claro, exacto.
Le llega a quien
incentivo, no lo necesita. Genera un incentivo perverso.
Por eso que el Estado tiene que gastar en los más pobres.
Que de hecho... Por ejemplo, ahí a propósito de incentivos perversos, es lo mismo que probablemente se va a generar con el anuncio de la alcaldesa Ripamonti respecto al tema de las ocupaciones, donde ella al final pone un incentivo perverso porque dice, bueno, los que ocupen van a tener esta subvención. Entonces, está llamando a que ocupen.
No, y con la sentencia que ocurrió hace aproximadamente 3 años de que es la persona, que en este caso invadida, la que tiene que ocuparse por los caminos regulares con las autoridades para desalojar a las personas. Es una locura. O sea, claro. Yo creo que los incentivos... Mira, por acá dice Bastián Romero, faltó Charter Schools and their Enemies de Thomas Sowell. Por acá, ese no lo he leído.
Sí, ese yo tampoco lo he leído y tampoco lo tengo. Así que si lo quiere mandar de regalo,
ya sabes, Bastián,
deberíamos invitarlo y que nos hable de ese tema, ya que mencionó el libro.
Oye, muy bien comentado este programa. Se quedaron hasta el final a nuestros buenos comensales, al cual le agradecemos fundamentalmente a nuestro invitado que nos acompaña hoy y que siempre lo aprovechamos para hacerle preguntas estructurales a Gerardo.
Gracias por invitarme.
Sí, gracias, Gerardo.
Gracias por estar acá.
Así que bueno, lo vamos a tener muy pronto y lo vamos a seguir escribiendo para poder contactarlo. Y Jorge,
solo extrañé alguna mención histórica de la Segunda Guerra Mundial, algo así.
Claro,
faltó
el toque chorcheliano, si podríamos decir. Bueno, que tengan muy buenas noches y que sea hasta el próximo lunes. El próximo lunes sí o sí, hoy, ya va. Marcela, por favor, regresa. Rápidamente. Recuerda que si quieres influir en el Consejo Constitucional, hay una página que se llama secretariadeparticipación.cl. Allí tú puedes optar a audiencias públicas o a las asambleas autoconvocadas, donde a través de un conjunto de ideas, estas ideas se suben luego a la página. Son grupos de 4 a 6 personas. Hay chance hasta el 7 de julio, así que aprovecha. Si ves que hay cosas que no te gustan en el borrador de constitución y quieres aportar y quieres opinar, tienes las audiencias públicas y por otro lado tienes estos consejos autoconvocados que te van a servir muchísimo para influir, porque en este caso todos esperamos que no sea una trampa nefasta como pasó en la pasada convención, sino que acá se va a manejar, esperemos todos, con mucha seriedad. Así que recuerda influir y te repito, se llama secretariadeparticipación.cl, así que sé parte también del Consejo Constitucional aportando con tus ideas. Ahora sí, nos despedimos y que tengan muy buenas
semanas. Buena semana, Gerardo. Cuídate.
Gracias.
Cuídate, Eugenio.